Al matí, amb Raquel García.
La nostra societat és plena d'estereotips. El llenguatge, als supermercats, a la publicitat, a les pel·lícules, als dibuixos animats i la llarga llista, i la llista seria extensa. De fet, des de ben petits se'ns diu quines coses són per als nens i quines són per les nenes i què s'espera també que facin les nenes i què s'espera que facin els nens. Vaja, que anem molt determinats per aquests estereotips i nosaltres avui per això a la secció Els més petits de casa volem explorar com ho hem de fer per educar més enllà dels estereotips. Eva Guarina, bon dia.
Bon dia, Raquel. Sí, i no és una tasca fàcil aquesta,
no
eh?
No ho és, no.
Perquè si parem atenció al nostre entorn, aquesta polarització és constant. El rosa i el blau és omnipresent en joguines, en productes d'higiene, fins i tot en menjar i begudes. Els missatges dolços en la roba de nena. Els missatges d'acció i d'allò de més guerra en la roba de nen. I així un llarg etcètera. Per sort hi ha persones activistes que ens ajuden a adonar-nos d'aquesta situació, perquè a vegades no parem ni atenció, no? Fem una compra com molt compulsiva i no parem atenció en aquestes coses. És el cas de la nostra convidada d'avui. Ella és la Maria Gijón, és agent d'igualtat especialista en gènere. A part de la difusió que fa a les xarxes socials, com Instagram, és autora del llibre Cuentos para educar sin estereotipos. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotras.
Porque es muy importante el tema de no educar siguiendo los estereotipos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Porque esto, mires donde mires, está estereotipado.
Sí, o sea, en efecto están en todas partes y es, yo diría, casi imposible llevar a cabo una educación sin ningún tipo de estereotipo, ¿no? Porque al final hemos crecido con ellos, los tenemos interiorizados. Y muchos es que ni nos damos cuenta hasta que alguien nos lo pone delante, ¿no? O hacemos el trabajo personal de leer mucho, analizar. Entonces, bueno, yo creo que con ser conscientes y empezar un poco a intentar detectarlos, ya vamos teniendo trabajo ganado.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí, María?
Uf, pues mira, al final todo viene, bueno, todo viene, sería el origen del patriarcado, ¿no? Sería muy tener que irnos muy lejos, pero sí que en el caso de la infancia, que es en lo que yo me centro mucho, sí se nota a partir de los años 80 una polarización aún mayor, ¿no? En la industria se dieron cuenta, en la industria americana, que se vendía más polarizando lo que era de niña y lo que era de niño, ¿no? Y yo tengo 40 años, pues la gente más o menos de mi quinta, ¿no? O 10 años más, 10 años menos, seguramente recordaremos juguetes totalmente mixtos cuando éramos pequeños, ¿no?
Sí,
no quiero decir marcas comerciales, pero vamos, de construcción, muñequitos, no había cajas de niña o de niño, no había, también es verdad que no existían las cadenas grandes de ropa y las franquicias, ¿no? De superhéroes o de princesas, etcétera, ¿no? Pero entonces el mercado detectó eso y unido, digamos, al sistema patriarcal en el que estamos, es una bomba al final, porque como decíais en la introducción, esto está abarcando ya productos insospechados como pueda ser un producto de antipiojos.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque un producto antipiojos o las mascarillas, yo recuerdo en la pandemia, cuando salieron las mascarillas pensé, o un producto que de nueva creación, entre comillas, ¿no? Como producto de consumo, porque existía solo para el personal sanitario, es la oportunidad de hacerlo bien desde el principio.
Y tampoco.
Pues no. Exacto, desde el principio, mascarillas de niño o de niña. Que ya se encargan de polarizar, o sea, a veces lo pone directamente y a veces no lo pone, pero te lo dicen las imágenes y todas sabemos que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y sobre todo en la infancia, que no leen, pero ven,
claro.
Desde muy pequeñitos, ¿no? Y escuchan lo que se les dice, entonces es brutal la cantidad de impactos diarios que tenemos.
Dices, ven, escuchan, claro, yo creo que también es interesante explicar a la audiencia que perpetuar, ¿no? Cronificar todos estos estereotipos lo que hacen es que al final tienes esa visión, esos valores, ¿no? De lo que representa un niño o lo que representa una niña.
Exacto, o sea, porque no, o sea, hablamos mucho del rosa y el azul, bueno, porque es lo que vemos y es lo más fácil, ¿no? De ver. Pero detrás de eso hay muchísimos valores, ¿no? O sea, hablamos del cuidado para las niñas, de cuidar a los demás, por lo tanto, de ponerse en un segundo plano, por lo tanto, no estar tanto en el espacio público, sino en el espacio privado, los juegos dedicados a niñas, como son las muñecas, las cocinitas, los bebés, etcétera, se realizan en general en la casa, no hace falta salir, ¿no? Entonces, tampoco te explayas a correr, saltar, como hacemos con los niños, que un coche, una pelota, algo, un monopatín, algo que se mueve, que salta, que hace ruido, que se expande en el espacio, ¿no? Entonces, eso también le estamos diciendo cuál es tu lugar en el mundo, ¿no? No pasa nada si te quedas en casa cuando seas mayor o cuando seas madre, por ejemplo, ¿no? Porque tú ya has aprendido a cuidar, ya has aprendido a ponerte en el lugar del otro, a ser más empática. Valores súper positivos si no son excluyentes de otros,
claro.
y si los tiene todo el mundo de la sociedad, no solo las mujeres, ¿no? Necesitamos niños empáticos para tener adultos empáticos, ¿no? Y que sepan expresar sus emociones y que sepan pensar o leer las emociones de los demás también. Ayer leía justo, tengo un montón de libros al retortero a la vez y voy sobre los mismos temas, pero voy cambiando, y en uno de ellos, claro, reflexionaba un poco sobre eso, ¿no? Este halo que se nos da a las mujeres de tener como bueno, un sexto sentido, ¿no? O entender un poco, saber de los demás. Oye, llevamos haciéndolo desde niñas, a través del juego, ¿no? Pues no, y además tener esas, entre comillas, poderes, instinto maternal, todo como muy natural o muy esotérico, entre comillas, ¿no? Nos separa de la parte intelectual, racional, que se les dota a ellos, ¿no? Entonces, todos los estudios que hay en niñas y niños, pero vamos, desde 3, 4, 5, 6 años, nos dicen que empiezan a notarlo, ¿no? Depende, a partir de los 6 años, las niñas se sienten menos inteligentes que los niños, que es muy, muy fuerte, aun cuando tienen mejores notas, pero ellas interpretan que esas notas son por trabajadoras, ¿no? Por esforzarse, no por inteligentes. Y esto, pues, es muy grave, porque al final desemboca en unas desigualdades sociales que, como todos sabemos, el pico del iceberg más grave es la violencia de género, ¿no? Pero los estereotipos están en la base. Entonces vamos a intentar trabajar desde la base, ¿no? Para evitar.
¿Y cómo lo hacemos esto, María? Porque es más extendido de lo que nos pensamos, ¿no? Porque nos encontramos en nuestra relación con los demás, en la relación con otros padres y madres, que se están perpetuando estos estereotipos. Y claro, estos niños y estas niñas son compañeros de tus hijos y tus hijas. Tú estás haciendo ahí un trabajo de campo, ¿no?
Exacto,
y a veces te vienen y te dicen, es que me han dicho que estos zapatos son de niño y es una niña. Y ponen en duda, ¿no?
Es un trabajo, sí, es un trabajo diario. Y también yo creo, y lo hablo con muchas familias, que es un trabajo a largo plazo. Es decir, vamos a conseguir cosas ahora, pero yo creo, espero y confío que vamos a conseguir más cosas según vayan creciendo, ¿no? O sea, aunque ahora mismo no consigamos todo lo que nos gustaría en cuanto a sus libres elecciones, que no son tan libres, ¿no? Uh-huh. Entonces, como me preguntabas, ¿cómo lo conseguimos? Pues primero siendo conscientes de que los gustos de niñas y niños no son libres.
Yeah.
Son libres, y también lo hablo con muchas familias, que no llevan, que las niñas y los niños no han ido al cole hasta los 3, por ejemplo, uh-huh. y entonces hasta los 3, en general, que también lo podríamos comparar a edades más superiores con la nutrición, ¿no? O con la comida saludable o no, tú puedes controlar tu entorno cuando tu hija no sale de casa, ¿no?
Claro.
O cuando no va a un colegio con 25 más, luego no va al parque con otros 20 distintos, no va a cumpleaños. Entonces, una familia concienciada con la nutrición en casa es muy fácil llevar eso. ¿Y qué pasa? Que ese niño o esa niña educa, ¿no? El paladar de una forma, no necesita el dulce tanto, etcétera. Uh-huh. Pero eso choca de repente cuando empiezas a ir a cumples. Pues sí, lo mismo pasa, porque es muy difícil. Habrá familias que lo consigan, o que por lo menos consigas un equilibrio, ¿no?
Sí.
Pero desde luego lo perfecto, entre comillas, que lo estabas haciendo en tu casa, es muy difícil en la sociedad. Entonces, yo recomiendo primero ser consciente de que existen. O sea, no dar por hecho que a las niñas, que yo esto lo he discutido muchísimas veces, les gusta el rosa de forma natural.
No.
O sea, no, no, pero si es que a mi hija desde los 3 años, y es que a mí no me gusta el rosa. Bueno, pues a ti no te gusta, pero tu hija cada vez que va a una tienda
Lo ve todo rosa.
o pasa por la calle, ve a las niñas de rosa, ve los anuncios con rosa. O sea, son, y vamos al supermercado y tenemos cosas rosas para las cosas que les parecen de mujeres, ¿no? Ya sea productos de, pues, compresas o tal, o sea algo light, que por eso decía antes todas las connotaciones que vienen después, ¿no? En este caso es, oye, lo que es light, porque tienes que estar delgada, es rosa porque es de mujer, ¿no? Entonces, ser consciente de eso, intentar hablarlo mucho con niñas y con niños, muchos cuentos. Para mí lo más fácil, el elemento más sencillo de trabajo en general, no solo con los estereotipos, en primera infancia son los cuentos, porque te permite leer un montón de historias diferentes, empatizar con los personajes, no ponerles televisión, por supuesto, etcétera, ¿no? Y en base a eso, lo que tú puedas ir haciendo, si en el cole te permiten proponer cosas, actividades, llevar cuentos, etcétera, estupendo. Si les llevas a un cole que no hacen en ese trabajo, o al revés, que también me pasa mucho en la cuenta, ¿quién sigue la cuenta en general? Pues gente que está un poco concienciada,
Claro.
más o menos, pero por lo menos les interesa el tema. Entonces, las familias que siguen la cuenta se quejan de los centros educativos
Claro.
que hacen o que tienen comentarios totalmente contrarios, pero claro, el personal docente que me sigue es de los centros educativos concienciados, que
Claro.
se quejan de familias que hacen lo contrario, ¿no? Y pasa también, pues, con farmacias o con comerciantes y tal. Pues quien se da cuenta es quien está concienciado. Y tampoco pasa nada. Para mí es muy importante quitarnos la culpa de encima, ¿no? No es qué he hecho yo ahora, yo no me pinto, pero mi hija se quiere poner tacones y pintarse constantemente. Ayer lo hice mal porque sucumbí y compré esto rosa. No, es pues mira, o por ejemplo con los pendientes, ¿no? A lo mejor si tú analizas desde un punto de vista de género, ¿por qué las mujeres o por qué a las niñas les hacemos agujeros nada más nacer? Y si eso lo hiciera una tribu de otro país, en otro continente, nos parecería que por qué le hacen eso a las niñas al nacer por ser niñas, ¿no? Pero a lo mejor en tu familia, pues es tanta tradición, no sé, no te atreves a enfrentarte a la familia, a tu madre, a tu suegra, a tu marido, qué es lo que quiere hacer, o al revés, tú eres el que no quieres y tu mujer quiere. No lo sé, pero lo analizas y por lo menos si lo haces siendo consciente. Oye, le pongo los pendientes, aunque sé que estoy, entre comillas, pecando con un estereotipo, ¿no? Pero soy consciente, no lo veo de forma natural como, no, no, es que a las niñas les gusta, por ejemplo, ¿no? Bueno, a las niñas no, no lo sabes, ¿no? Perdón, que me enrollo mucho.
No, está bien todo esto que explicas, ¿no? Quitarnos parte de culpa, ¿no? A los padres, que también
También,
a
sí.
veces es difícil, ¿no? Se trata, supongo, que ir poco a poco, pues eso, educando, ¿no? A nuestros hijos fuera más allá de estos estereotipos. Pero claro, ¿qué pasa? Antes hablabas, ¿no? De las escuelas, de los centros. ¿Qué pasa si son los propios educadores, ¿no? Los que polarizan.
Bueno, para mí me parece muy importante que existiese una formación en todos los colegios, en todos los centros, porque es verdad que ni siquiera la carrera de magisterio tiene la coeducación como algo transversal, que es lo que debería ser, ¿no? Tienen pequeñas asignaturas, a veces depende de la universidad, opcionales, etcétera. Entonces, ni siquiera, pues un docente al final es una persona como todos los demás, me refiero, ha sido educada en el mismo machismo y ha interiorizado las mismas cosas. Y en este caso, por ejemplo, no hablamos de rosa o azul, que también a la hora de mostrar colores, ¿no? Hablamos del tono con el que hablan a las niñas especialmente, ¿no? Un tono mucho más suave. Las propias profesoras y a veces somos las madres. O sea, no, es simplemente que te enseñen un vídeo o leas un informe. Y de repente digas, ostras, pues voy a ver si lo hago yo, ¿no? Entonces, en los coles yo propondría, o sea, yo les propondría como madre, si en mi cole no lo hicieran, por ejemplo, que haya una formación para los docentes. Porque además, yo por lo menos con todos los que estoy en contacto, la demandan muchísimo. O sea, y se están formando, pero por su cuenta. y de nuevo se forma quien está interesado, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya tiene un poquito de trabajo hecho, ¿no? Y quizá quien más lo necesite ni siquiera se lo ha planteado. Pero es fundamental porque en el centro educativo también es donde te cortan las alas o te las dan a la hora de hacer una cosa, ¿no? De creer qué puedes llegar a hacer o qué no puedes llegar a hacer, ¿no? El otro día hablaba con unas amigas de mujeres súper inteligentes, de muy buenas notas, que nunca se han planteado de hacer una ingeniería porque eso era difícil, digamos, y eran personas totalmente válidas y con buenas notas, ¿no? Oye, pues si tú no has visto referentes, ni te lo han planteado, ni la profesora o el profesor de matemáticas te ha dicho, oye, ¿por
eres
qué
buena
no?
En esto, ¿no?
Claro, claro, tú puedes valer para esto. Pues tú ni siquiera te lo planteas y a lo mejor pues haces cualquier otra carrera y podrías haber ido por ahí o no. Si tampoco es que tengan que ser unas carreras mejores que otras,
No,
pero
no.
Que el abanico esté para todos de la misma forma.
Pero parece mentira, ¿no, María, que estemos en esta situación en el 2022, ¿no?
Sí, pero no. Yo cada, o sea, por un lado yo soy muy positiva porque cada vez hay una difusión mayor, ¿no? Pues tenemos Instagram, tenemos las redes sociales, políticamente se están haciendo mucho más cosas que hace 20 años. Hay como un movimiento, ¿no? Que sí que tira, pero también veo como unos retrocesos. Pues lo que os decía antes de los juguetes pasa con los cumpleaños. Si tú piensas
Sí.
En un cumpleaños
Sí.
de hace 20 años, era un cumpleaños de merienda en casa y jugar y punto, ¿no? Como ahora los cumpleaños tienen pues esa dimensión más de fiesta, ¿no? De evento y por tanto se pueden tematizar, pues entonces ya tenemos cumpleaños de niñas y de niños, ¿no? Y se está dejando de invitar, que esto ya es muy
Ah,
fuerte, ya
también,
no es
sí.
solo al sexo contrario, con 4 o 5 años.
Muy
O sea,
fuerte.
No estamos hablando de 12 años, que es un momento que a lo mejor por la propia adolescencia les apetezca estar, que aún así, yo en mi caso, por ejemplo, que tuve una educación muy mixta y muy igualitaria, tanto en mi colegio como en mi casa, yo nunca percibí esa separación, o sea, la posibilidad de separar un cumpleaños o de hacer actividades por separado. Hacías las actividades porque te gustas esa actividad, chicos y chicas, ¿no? No existían, digamos, en las opciones, ¿no? Entonces, ahora a mí me parece peligroso los cumpleaños manicura y salón
Uf.
De belleza, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Que
sí.
volvemos a lo mismo, es manicura, salón y belleza, rosa, estética, estoy quietecita y estoy en un sitio en el interior, ni siquiera el espacio público es mío, y ¿qué es lo que más vale o lo que estoy dando importancia en ese momento? Pues a mi belleza, a mi estética y a mi exterior, ¿no? Entonces,
Por eso es muy importante la función que tú estás haciendo, ¿no? Que estás haciendo en Instagram, que colocas un montón de, ¿no? De fotografías que te hacen pensar en eso, ¿no? Que hay muchas cosas que son estereotipos y no te das ni cuenta hasta que lo ves ahí, ¿no? Yo no me había fijado nunca que los productos rosas son más caros que los azules.
Bueno, eso es verdad que comenzó a pasar, se llama la tasa rosa, comenzó a pasar con los productos de adultos,
Sí,
o
sí.
sea, pues con las cuchillas, con productos, pasa con muchas cosas, ya no solo es el precio, que a veces también puedes, porque hablando con tiendas pequeñas, a veces el rosa también está más barato porque se ha vendido menos, entonces lo tienes que poner para que se venda más, ¿no? Pero no tiene ningún sentido que, por ejemplo, en los champús o fíjate, en las compresas, o sea, no son compresas, bueno, esto como los pañales para las pérdidas de orina, ¿no?, de personas mayores, en los de mujer, por supuesto, son rosas y tienen como un mensajito así, como muy dulce, un poco de cuidado, ¿no?, y tal, y el de hombre es negro y azul marino y casi parece como, o sea, si es que las imágenes son muy potentes,
Sí,
entonces
sí, sí, sí.
solo el packaging ya parece casi una aventura que se te escape el pis siendo mayor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si eres hombre, si eres mujer ya tienes un problema de incontinencia y entonces ya pasas a otra categoría, ¿no? Entonces, y luego lo que quería comentarte es que siempre ves cosas, o sea, yo comparto a veces una imagen y he visto el mensaje y la postura de la niña y alguien me contesta otra cosa además, ¿no?
Sí,
O
sí,
sea,
sí.
Tienen muchísimo que analizar cada imagen, cada prenda y siempre estamos en constante aprendizaje, vamos, o sea, que no. No hay que tener miedo, digamos, a analizar o a no ver. O no ver todo de una vez, ¿no?
Exacto, a ir aprendiendo, ¿no?
Exacto.
Nosotros recomendamos mucho también seguir el perfil de Instagram de María, Educar sin Estereotipos, y aquí nos ayudarás a visibilizar, ¿no? Precisamente, pues todo lo que tenemos todavía, las asignaturas pendientes y sobre todo este libro. Explícanos, ¿no? Cómo surgió la idea de escribir, ¿no? Y de dejar constancia de estos cuentos para educar
sí.
sin estereotipos, con
pues,
estas ilustraciones también. De Mamen Marcén.
Sí, pues nada, a mí, o sea, me sorprendió mucho porque yo tenía un poco en mente, pero bueno, no había tenido ni tiempo para pensarlo, escribir en algún momento un libro, pero siempre pensé para adultos, o sea, para educar sin estereotipos, ¿no? Y de repente me escribió la editorial Pingüin y me propuso hacerlo en cuentos, entonces fue todo un reto, la verdad, porque me parecía casi más difícil escribir un cuento que interesase a peques que algo no como serio, ¿no? Que al final escribes y parece más fácil. Y lo que sí que tenía claro era que queríamos estructurarlo con, pues, un poco como en los ámbitos en los que más vemos los estereotipos o cómo analizarlos dentro de la infancia, ¿no? Que es, pues eso, los juguetes, los disfraces, los colores, los deportes. Y hacerlo también con los roles en casa, que esto es importantísimo, porque hay muchas veces que, aun queriendo o aun teniendo, porque se da así, más o menos una corresponsabilidad o un reparto de tareas equitativo, volvemos a caer en los estereotipos. Es vale, hacemos 50-50, pero la madre cuida, la madre limpia y la madre hace las cosas del colegio, por ejemplo, ¿no? Y el padre las cosas del coche, si hay que hacer bricolaje, bueno, ya sabemos cuáles son los roles, ¿no? Y entonces romper eso, que a mí me pasó, por ejemplo, con mi hijo pequeño, yo durante la semana le llevaba al cole en coche, le recogía en coche, estaba conmigo prácticamente, o sea, quitando la hora del cole, pero que la que le movía en coche era yo, y el fin de semana, cuando ya estaba mi marido, conducía mi marido. Y tenía 4 años y de repente me dice, el coche de papá, nosotros teníamos solo un coche. Digo, ¿cómo el coche de papá? Digo, es el coche de los dos. En plan, no, pero conduce él. Digo, conduce él, claro, pero si lo analizas, conduce él cuando está. Por lo tanto, por mucho que tú conduzcas en 3 semanas, si cuando viene la otra persona te mueves al asiento de al lado, ¿qué mensaje estás transmitiendo? Pues obviamente que el que manda ahí es él,
es él,
¿no?
Claro.
Yo ni me había dado cuenta. Para mí era mucho más obvio, en plan, oye, si yo conduzco mucho más durante la semana, sí, pero no en su presencia, digamos, ¿no? Y entonces, hacer ese ejercicio, a mí, o sea, me lo puso delante mi hijo, pero si caes en alguno, en plan, oye, pues voy a intentar cambiar y conducir en vacaciones, ¿no? O el fin de semana también.
Toda la semana.
Exacto. O, oye, en el grupo de WhatsApp del cole vas a estar tú como padre. No, o vamos a estar los dos. O en los grupos extraescolares vas a estar tú. O las comunicaciones con el colegio las hace el padre. O sea, intentar cambiar esos roles, ¿no?
Es
bueno,
que
me he liado aquí con el cuento.
Sí, sí que lo es.
Entonces,
pero está
entonces, dime.
Que está bien esto que comentas a María también, ¿no? De que poco a poco podemos ir cambiando estas cosas, ¿no? Con un ejemplo tan claro, como decías ahora, del grupo de WhatsApp, ¿no? De la escuela, porque mayoritariamente casi todos son creados y formados por mujeres, ¿no? Pues los hombres también tienen que estar presentes, ¿no? De hecho, tú hablas en tu libro, ¿no? De los roles, de la ropa, los juguetes, los disfraces, los deportes y
Exacto.
los colores. Supongo que tenías clarísima, ¿no? Que, ¿cuál sería la estructura, ¿no?
Esa estructura, por eso sí, esa estructura la tenía clara. Y luego también una cosa que me apetecía mucho, que es que después de cada capítulo vienen como unos consejos para las familias, ¿no? O sea, es lo leemos porque es un cuento sobre todo para leer a niñas y a niños, ¿no? No tanto para que ellos lean, que también, pero a partir de lo van a empezar a leer con tanto texto, digamos, seguido, pues igual con 7 años, ¿no? Pero se lo podemos leer perfectamente desde los dos. Entonces, es leérselo y para interiorizar ese mensaje como adultos, tener unos tips en relación a cada cuento, ¿no? Me parecía importante como para empezar a trabajar esa parte. Y eso es lo que espero que guste, ¿no? A las familias, que a las niñas y a los niños les guste la historia y que a la vez aprendan y pongan en práctica también que surjan conversaciones, ¿no? Que a lo mejor tú, a raíz del cuento, oye, ¿y a ti te parece qué tal? También me parece muy importante como familia, sacar nosotros esos temas fuera del momento de conflicto. Es decir, a lo mejor en casa tu hija o tu hijo no tiene ningún problema, digamos, de no lo va a decir, ¿no?, directamente, esto es de niñas o es de niños, pero tú vas al parque y ves a un niño con un tutú, ¡ay, cómo me gusta ese tutú, la verdad! Que es que pues tiene una tela súper bonita, tal. Destacar un hecho para destapar la conversación, digamos,
para reflexionar,
¿no?
Claro.
Exacto. Entonces, a lo mejor en ese momento, directamente tus hijos dicen, ah, pues sí, sí, fenomenal, y está interiorizado y natural, o a lo mejor en plan, ay, no, pues es que es un niño, le queda un poco raro el tutú. Ay, ¿por qué te parece que queda raro? Y ya surge, ¿no? Uh-huh. O cuando ves yo, por ejemplo, con mis hijos juego a ver estereotipos en las cosas, en una parada de autobús, o en las películas, y mi hija pequeña sobre todo, o sea, ahora mismo está, mamá, mamá, estereotipo. Y entonces, bueno, pero al final es entrenar el ojo, ¿no? Igual
sí, claro,
que lo entrenas para otras cosas, ¿no? Si tú desde pequeño ya sabes que te están intentando vender algo, o que la ropa es más estrecha por ser niña, o que esta postura que tienen las niñas no la tienen los niños en una foto, o sea, es que son tantos matices y tantas cosas pequeñitas que es fundamental ir aprendiéndolas desde pequeñitos.
Pues gracias por ayudarnos,
sí,
a ponernos estas gafas, y para ir detectando estos estereotipos, algunos que están ya casi en nuestro ADN, por eso es tan interesante pues visibilizarlos para ir aprendiendo.
Y nos apuntamos el juego este de ir buscando estereotipos.
Sí,
me ha gustado.
Sí.
Muchísimas gracias, María, y hasta la próxima.
Gracias a vosotras.
Gracias, María.
Com sempre, Eva, un plaer, i la veritat és que comencem a gratar, a buscar, doncs, informació, i déu-n'hi-do,
Però fixa-t'hi, sempre l'exemple nostre és el que preval, Tema rere tema, el nostre exemple, si a casa vivim allò de manera natural, flueix, tot flueix.
Totalment, així és. Que vagi molt bé. Molt
bon dia.
Bon dia.